1.
Dio marcha atrás el gobierno de la presidenta Sheinbaum con esta idea de adelantar el fin de cursos en las escuelas. Se quedó como estaba. El fin de curso será el 15 de julio, el regreso a clases el 31 de agosto, con lo que se van a cumplir los 185 días de clases que establece la ley. Después de sus desafortunadas declaraciones de ayer, cuando dijo que, pues la verdad, en el último mes de clases, en junio, los niños ya ni hacen nada en las escuelas, que esto solo afecta a los maestros, que hay daños en la salud mental, que además los niños no conviven con sus familias, que las escuelas no son albergues y que todo es culpa del modelo neoliberal y culpa también de los empresarios que no han sabido flexibilizar los horarios de trabajo. Después de aventarse todo este veneno, como si llevara 15 minutos en el gobierno y no 8 años. Oye, si está tan mal, ¿por qué no han hecho nada en 8 años, no? Mario Delgado, el secretario de Educación, tuvo que salir a decir que siempre no irían con su plan. Y hoy la presidenta celebró que se hayan puesto de acuerdo, así dijo, los secretarios de educación de todo el país. Oiga, este es el gobierno que nos quiso engañar, que nos dijo a petición de los maestros y padres de familia, se adelantan las vacaciones. Y todos los maestros y padres de familia se dicen, oye, nosotros no lo pedimos. Bueno, fue por unanimidad de los estados. Salen los secretarios de educación y dicen, no, nosotros no dijimos que queríamos esto. No, es que fue por el calor, no. Ah, pues está haciendo calor por primera vez en México. ¿Qué? No, es que por el mundial. Ya no sabían qué hacer. El ridículo. Y luego encima, ayer Mario Delgado echándole la culpa que si al modelo tecnocrático neoliberal, que si a los empresarios que no flexibilizan. Llevan 8 años en el gobierno estos señores. Si desde hace 8 años ellos detectaron que el último mes de clase no sirve para nada, ¿por qué no hicieron nada? Y el cínico ese de Mario Delgado, ese, cuando era tiempos de Peña Nieto, aprobó la reforma educativa de Peña Nieto. ¿Qué le digo aprobó? La impulsó, la cabildeó, ayudó en su diseño. Y luego cuando llegó López Obrador, con todo empacho dijo, no, pues ahora vamos a derogar esa reforma maldita. Oye, pues si tú la propusiste hace 6 años, ese es Mario Delgado. Ya por no hablar del otro, ¿no? Lo de que a mí no me sorprende si aparece de pronto indiciado en Estados Unidos por cómo le abrió la puerta de Morena al dinero del huachicol fiscal, no lo digo yo. Lo dice Julio Scherer, su compañero de gobierno, en su libro. No lo digo yo. Lo dicen los propios morenistas. Porfirio Muñoz Ledo, que era morenista, que en paz descanse. Y lo dijo antes de morir, Mario Delgado y el dinero del huachicol. Entonces, bueno, pues hoy la presidenta dijo que si alguno de los estados quiere hacer un ajuste, tiene libertad para hacerlo.
En mi opinión fue que no hubiera, que hubiera las 6 semanas de vacaciones como estuviera planteado y que lo que decidieran con los secretarios de educación pública de las entidades de la República. El viernes pasado, es importante decir esto, todos los secretarios de educación pública de todas las entidades aprobaron por unanimidad mover el calendario a que salieran de vacaciones el 5 de junio. Se reunieron nuevamente y tomaron la decisión, pues, de dejar el calendario como estaba. Y en todo caso, si algunas de las entidades, que normalmente se hace, sea por las altas temperaturas o por el tema del mundial, quisieran recorrer la salida, que pueda haber esta oportunidad, pero como una excepción para algunas entidades.
Ahí tiene usted lo que dice la presidenta Sheinbaum. Aunque la Secretaría de Educación en Jalisco insistió que ellos jamás apoyaron adelantar ninguna fecha de salida y que al contrario siempre estuvo en la mesa cumplir con el calendario escolar en tiempo y forma completo. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemos, había dicho que en realidad todo este cambio de fechas fue para facilitarle la vida al gobierno de la Ciudad de México, que es de Morena, por la amenaza de marchas de los maestros de la CENTE, que han dicho que van a boicotear el mundial y van a hacer bloqueos, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la CENTE? Octavio García, platícanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues en este momento la CENTE da una conferencia de prensa al respecto, han tocado varios temas y le han dado duro y con todo al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, por esta decisión de modificar el calendario escolar que califican de unilateral. Filiberto Frausto Orozco, sección 34 de la CENTE en Zacatecas, dijo que estas decisiones tan desatinadas corresponden a una reacción que obedece a un síntoma de preocupación por parte de las autoridades, desde el propio secretario de Educación hasta la presidenta de la República. Así lo manifestó.
Detrás de esos dos argumentos que ellos esgrimen sobre la suspensión inicialmente del ciclo escolar o el cierre anticipado del ciclo escolar por razones de olas de calor sin que lo hayan sustentado con elementos meteorológicos o estudios científicos, alegan que en esas fechas o a partir del 5 de junio, que es cuando se estaba planteando el cierre del ciclo escolar, vendrían esas olas de calor, pero también casualmente en esas fechas, pocos días después, iniciará o se inaugurará el Mundial de Fútbol.
Por su parte, el secretario general de la sección 9 de la CENTE aquí en la Ciudad de México, Pedro Hernández, calificó de telenovela esta decisión de modificar el calendario escolar. Así lo dijo.
Esta telenovela, serie, primera temporada, que en pocos días quisieron decir que democráticamente tomaron una decisión y luego la contradijeron, evidencia que este gobierno no tiene aprecio por la educación en este país, que les preocupa más un mundial del despojo, un mundial que está dejando fuera al grueso de la población mexicana y que solo está privilegiando los intereses de un consorcio que se llevará las ganancias que generará este mundial.
Los maestros disidentes reprocharon que la presidenta Sheinbaum tenga disposición de recibir a empresarios involucrados en la realización de este mundial, pero no a ellos, y atender así los más urgentes problemas que padece el sistema educativo en nuestro país. El reporte que tenemos, Carlos.
Muy bien, gracias y estamos al pendiente.
Pendientes, Carlos.
Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice la CENTE. Por supuesto, la Unión de Padres de Familia celebró la decisión de cumplir con lo que ya tenían previsto, terminar el fin de cursos el 15 de julio. Aseguraron que la rectificación beneficia a maestros y comunidades educativas, sobre todo frente a la crisis que presenta el sector. Agradecieron el apoyo de los padres de todos los estados, quienes se manifestaron siempre a favor de cumplir con el calendario escolar para este ciclo. El que quedó fatal, duende, ¿quién fue? ¿Quién se llevó Delgado la medalla?
Mario Delgado, desde un principio, Charlie, aquí lo avisamos, lo dijimos, porque sale primero muy sabroso, muy llorondo a decir, pues mentiras, porque jamás se pusieron de acuerdo ni los maestros, ni los padres de familia, ni nada, y después, pues quiso hacerle el paro a la presidenta, y como, bueno, ese es una propuesta, pero vamos a ver, casi, ay, otra vez Mario Delgado hablando de más, y al final queda pésimo cuando intenta explicar, pues que ya después del 15 de junio ya no se enseña nada en las escuelas, que los papás utilizan la escuela de guardería, que las empresas no son flexibles, todo lo que ya hemos platicado, pero ahora lo están tundiendo en redes sociales, Charlie, porque justo cuando dio este discurso, pues tropezó con unas pifias de no saber leer. El secretario de Educación no sabe leer. Vamos a escuchar un poquito, por favor.
Iniciamos esta sesión extraordinaria por un imperativo democrático. Francia y Bélgica, por ejemplo, son sistemas de primer nivel, más allá de las horas de custodia. La realidad es que México no sabe. La realidad es que México no cabe. Exige miradas distintas. El sistema económico actual es insensible. Por ello, propongo que en este consejo.
Ahora, así como.
O sea, estaba leyendo.
Estaba leyendo, joven. ¿Por qué ayer estamos? Él, por ejemplo, en su momento dijo verde. La presidenta que dijo rojo. Entonces, como quien dice que quedó en amarillo, ¿no? Amarillo es yellow. Yellow, pero yellow es ice. Y ice está agarrando a todos los migrantes en Estados Unidos, hágame favor. Entonces, las cosas ya no salen así, como quien dice, van saliendo. Porque entonces, ahí don Mario, que muy secretario de Educación. Pero cuando volaba en el avión del rey del Huachicol, nadie dijo nada, ¿verdad, señor? Momento. Ay, claro. Es que de veras, podría seguir, pero no, una más de Mario Delgado, de veras, sin palabras.
Vamos al siguiente de sobremesa.
2.
Crece la presión del gobierno de Trump contra México. Hoy, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, compareció ante el Senado de los Estados Unidos. Y ahí dijo que México debe hacer más, que sí ayuda, pero que falta que ayude más. que es importante que vayan por los cárteles para evitar que Estados Unidos lo haga personalmente.
Comienza allá abajo, donde producen y trasladan. Luego entra a México, donde hemos tenido un nivel de cooperación sin precedentes y lo agradecemos. También alentamos a la defensa y a la marina a seguir colaborando y a hacer más donde puedan. Esa es la expectativa tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno mexicano, que den un paso al frente para que nosotros no tengamos que hacerlo. Y después, sellar la frontera suroeste es la defensa del pueblo estadounidense.
Oh, hoy la presidenta se aventó la de que no hay una crisis en la relación con Estados Unidos. No, ¿verdad, duende? O sea,
no, hombre, mejor la relación está mejor que nunca, hermano. Empezamos de tirarnos al abrazo y toda la cosa, foto. No, qué bárbaro. Yo creo que es el peor momento de la relación bilateral, hermano, sin duda.
Pero no, dice la presidenta que no, que ¿Usted cree que, o sea, a ver, iniciaron un narcogobernador de Morena que la presidenta de México está protegiendo, pero usted cree que esto pone en crisis? No.
No, eso no te dice mucho, eso.
No, o sea, que Trump dice que no quiere renegociar el T-MEC, que no quiere renovar el T-MEC, no, es grave, ¿no? O sea, que usted diga.
Pero ni que digas cómo afecta lo del T-MEC tampoco, ¿eh? O sea,
no, es que no puedo creer.
Nadie, hermano, nadie lo puede creer.
Hoy, por cierto, la presidenta reconoció que supo tantito antes que vendría la solicitud del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa, en ese momento, en funciones, Rubén Rocha Moya.
Nosotros la conocimos unos días antes de que iba a que había una orden de aprehensión. Hasta que no llegaron los papeles no tuvimos conocimiento pleno. Sabíamos porque nos informaron de que era probable que venía una orden de aprehensión. A lo que nosotros siempre dijimos, presenten las pruebas. Entonces no tenemos conocimiento de otras investigaciones que haya en contra de políticos, gobernadores o representantes populares en funciones. Y en cualquiera de los casos, sean de Morena, sean del PAN, sean del PRI, sean de MC, sean independientes, nuestra posición va a ser la misma. Pruebas.
Duende, así que usted diga pruebas contra Rocha Moya, ¿no? O sea, sí que hay una evidencia documental de cómo los chapitos le ayudaron para robarse las elecciones en Sinaloa y...
No,
¿cómo se reunió con ellos? ¿Usted cree que hay pruebas contra Rocha? No.
¿Qué te dice eso? Que cuando se reunió con el Mayo Zambaco lo agarraron. No, porque se iba a reunir con el Mayo. No, para nada. No, porque pruebas. Pruebas, pedimos pruebas. Mira, hermano.
Oye, así que alguna declaración de Rocha Moya diciendo, no, pues la verdad sí hay que negociar con los narcos. No, ¿verdad?
No. Así que digas, ay, te lo dijo a ti. Pues
son unos descarados. Hoy Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, rechazó que hubiera o haya investigaciones contra Rocha Moya.
No se detectó, y no solo eso, estuvimos operando todo lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con resultados que ustedes conocen, que aquí se han informado. En Sinaloa se han detenido objetivos de alta prioridad, no solo para México, sino de responsabilidad compartida, también personas con extradición, y nunca hubo un impedimento para que el Gabinete de Seguridad desarrollara sus actividades.
Es decir, no hay ninguna investigación.
Por parte de nosotros, no.
La presidenta llevó a su conferencia mañanera al nuevo canciller Roberto Velasco y a la nueva consejera jurídica Luisa Alcalde para hablar de la estrategia para el control de drogas. Este documento de Estados Unidos, en donde se menciona 31 veces a México, en donde Estados Unidos reconoce que tiene un problema grave de consumo, pero que dice, los países que no quieran cooperar con nosotros, nosotros lo vamos a hacer solitos. O sea, como diciendo México, o cooperas o yo le entro, ¿no? Escuche usted.
De reconocer explícitamente que interrumpir el flujo de armas de origen estadounidense hacia la delincuencia que opera en México es un elemento crítico de esta estrategia.
Por primera vez se reconoce que Estados Unidos tiene un problema de salud pública. Y aquí citamos la estrategia que dice 73.6 millones, es decir, el 25.5% de estadounidenses, han consumido drogas ilícitas indebidamente en el último año.
La presidenta Sheinbaum validó la estrategia de Donald Trump con el tema de drogas.
Es importante reconocerlo, porque ha sido una buena parte del diálogo que hemos tenido con el gobierno de Estados Unidos, con campañas, con atención en las escuelas. Reconocen también la importancia de disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México. En el fondo también habla de que nos escucha.
Y volvió a repetir que no hay crisis con Estados Unidos, que esa es una idea de los de oposición.
Los adversarios nuestros, que son muy poquitos ya, nomás que hacen mucho ruido en los medios de comunicación y en las redes, apuestan a una mala relación entre México y Estados Unidos. Fíjense lo grave de la situación. Es como que tienes problemas en tu casa y hay 10 a favor y uno en contra. Y va y busca al vecino para que intervenga. Pues más o menos es igual. ¿Y a qué le apuestan ellos? A una mala relación. A que nos peleemos con Estados Unidos. El gobierno de México se pelee con el gobierno de Estados Unidos. Y como lo he dicho, podemos tener diferencias en temas con el gobierno de Estados Unidos, pero nosotros buscamos siempre una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos. Hay que poner todo en su justo término. Claro que cuando ocurre una situación como la solicitud de detención, pues evidentemente trabajamos y damos nuestra posición. Pero de ahí a decir que hay una crisis con el gobierno de Estados Unidos o grandes tensiones, o no lo vemos así. Hay problemas, siempre hay problemas, y los ha habido.
No, hay una que, grandes tensiones, duende. Ah, ¿no?
Yo no las veo, ¿eh? Yo no las veo. Es que no, hermano.
¿Usted te cree que cuando Trump dice, no, pues la presidenta de México, qué bonita voz tiene, pero en México mandan los narcos y nadie más? Eso, ¿no? Así que usted diga, qué declaración tan fuerte, ¿no? Pues tampoco.
Nah, así que digas ahí, pesa, pues tampoco. No, tampoco.
¿Quién es?
¿Quién es?
No, negando la realidad. Pero fíjese qué interesante. Hoy la presidenta presumió en su mañanera, y esto me pareció un desplante, presumió que según una encuesta de Las Heras, si hoy fueran las elecciones en Sinaloa, le pregunta a la gente por qué partido votaría usted, a la gente de Sinaloa, 42% votaría por Morena, y luego empatados ahí en 9-8, PRI, PAN y MC. 42 Morena y el segundo lugar, el PRI con 9, PAN con 8, MC con 6. Hágame el favor. Y usted me dirá, no, pero es que esa encuestadora es la que le hace las encuestas a Morena. Sí, está bien, nomás que esta encuestadora le atinó, o se acercó muchísimo, pues, al resultado de la elección de 2024. Claro, también hay un tema ahí. Que por cierto, dicen que en Sinaloa, en este año, la opinión de la gente sobre la presidenta Sheinbaum ha aumentado de 63% de aprobación a 72% de aprobación. Bueno, esta encuesta se hizo el fin de semana en que se dieron a conocer los expedientes de Rocha y compañía. Eso es muy importante señalarlo, ¿no? No, pero ahí está, le doy la encuesta. 45% Morena, es que lo estaba diciendo en memoria. 45% Morena, 9% el PAN, 6% el PRI y 6% MC. Claro, no trae nombres, ¿no? Y la pregunta que no hicieron, bueno, a lo mejor no sé si la hicieron, pero no la presentaron en la mañanera, es: ¿usted considera que Rocha Moya es culpable? Esa pregunta me parece que es una pregunta bien interesante. A ver qué dice la gente de Sinaloa, ¿no? ¿Usted considera que no hay pruebas contra Rocha Moya? No sé si no hicieron esa pregunta en la encuesta o nomás no la presentaron porque no salió como la presidenta quería, porque la presidenta lleva 2 semanas defendiendo que Rocha Moya es inocente. Como si se le hubieran aventado a Helenita Poniatowska. La está defendiendo así. Pues, oye, no, Helenita, pues sí, ahí envuélvete en la banda. Pues ella, ¿qué hizo? A un narcogobernador. Por favor, pero lo está defendiendo, ¿por qué? Pues porque Rocha Moya lo dijo a los 15 minutos de que salió la acusación en Estados Unidos. Si caigo yo, caemos todos, ¿eh? Lo que no ha de saber Rocha Moya, lo que no le ha de saber a López Obrador y lo que no le ha de saber a Sheinbaum. Entonces lo están protegiendo. Interesantísima esta encuesta. Sí, sí. Este porcentaje se consolida en una votación. Bueno, pues ahí está. Los sinaloenses decidieron que hay que seguir con el mismo modelo que los condujo a que lleven un año y medio en estado de guerra. Bueno, pues ya está. Decisión democrática, pero que sea democrática. Que no sea una elección orquestada por los chapitos. Que fue lo que se descubrió desde un principio y tuvo que venir Estados Unidos a decirnos, ¿no? Porque nada de esto es sorpresa, ¿eh? Sabíamos desde 2021 cómo los chapitos habían operado para que Rochamoya ganara, cómo habían secuestrado a decenas de opositores, todo lo que viene en el expediente de Rochamoya, que constituye la mitad de la acusación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, todo ya lo sabíamos. Bueno, había algunas cosas que no, y se ve que salieron de boca de los chapitos, ¿no? Como por ejemplo, pues que se habían reunido con él antes de la elección, con él y con Insunza, ¿no? No, oh, si estamos viviendo momentos bien interesantes, bien interesantes. En Chihuahua, Morena ya anunció que quiere desafuero y juicio político contra Maru Campos, la gobernadora panista, acusada de permitir la operación de agentes de la CIA en México de manera ilegal porque no le pidió permiso al gobierno federal. Entonces, fíjense usted. ¿Cómo lo está viendo Trump? Dice, ah, mira, yo les mando agentes de la CIA para ayudarles a desmantelar un mega narcolaboratorio, porque lo era, ¿eh? Hasta la Fiscalía General de la República de Morena dio las cifras del tamaño del narcolaboratorio. Les mando unos agentes a desmantelarlo. Se mueren dos agentes y se van con todo contra los gobiernos estatales que están cooperando con Estados Unidos, pero protegen al gobernador que está cooperando con los narcos. Ah, bueno, tomo nota, ¿no? Pero Morena está en esta. La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, ya anunció que quiere desafuero y juicio político para la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el tema de la CIA.
Vamos a plantear el juicio político, pero lo vamos a acompañar de la movilización social. Porque no se trata nada más de politizar un tema. Nosotros no lo politizamos, por el contrario. Lo que queremos desde el primer día, los diputados locales plantearon un informe.
Duende, ¿dijeron algo de Rochamoya? Porque como que no...
Nada, cero, yo no escuché nada.
Se me hizo raro, ¿no? Porque...
Me brincó. Pues
siempre es un gobierno muy equilibrado, muy... No es como que proteja a los de Morena y ataque a los de oposición, nunca, ¿no?
Sobre todo justo, ¿no? O sea, que dices, bueno, dijo esto, pero también señaló lo de... No, que digas, cargados, dados, cargados, no... No. Híjole, hermano, qué triste, de verdad.
La lista de enemigos de esta semana. Primer lugar, Maru Campos. Segundo lugar, Hernán Cortés. ¿Quién? Sí, el conquistador de hace 500 años. Tercer lugar, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Oiga, ¿y Rochamoya? No, hombre. Toda la protección y todo el cariño. Escuche usted a la presidenta Sheinbaum.
La oposición tiene cada vez menos apoyo popular. Vean el último desaguisado del PAN con Isabel Ayuso. O sea, primero, ¿a qué traen a Isabel Ayuso a México? Como si les fuera a dar eso fortaleza. Luego, la ridiculez de venir a hacer aquí un homenaje a Hernán Cortés, que tuvieron que cancelarlo porque pues se dieron cuenta lo absurdo que era. Que vienen a traer una mujer de España. Se pasó 3 días de vacaciones, dicen, ¿no? Bueno, no, yo no estoy segura, lo vi en las redes. Pero no sé si sí se pasó días de vacaciones aquí, suspendió su gira y dicen, no me consta, pero dicen que se pasó 3 días de vacaciones en el sureste. Pues no creo que piense muy mal de México si estuvo de vacaciones por acá.
Pero eso de que usted alentó a boicotear sus eventos, pues...
¿Qué? No, yo solo dije lo que opinaba.
No, yo no escuché que Ayuso hablara mal de México, habló mal de la presidenta, pues no. Por cierto, desde España, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que es opositor a Ayuso, acérrimo enemigo, también se le fue encima.
¿Habéis visto el espectáculo de Ayuso en México? Va la señora Ayuso a México a dar lecciones de historia y acaba dando vergüenza ajena. Menuda paciencia hay que tener con la derecha española hasta incluso fuera de nuestras fronteras.
Oiga, Me pareció muy divertido esto. Déjame lo vuelvo a poner. Lo que dijo la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, que acabamos de escuchar. Porque dice, vamos a plantear el juicio político contra Maru Campos con movilización social. Ah, pero no se trata de politizar. O sea, no, pues si no se trata de politizar, pues hay que poner un documento en el Congreso y listo. En el momento que estás convocando a marchas, ojo, Morena está convocando a marchas contra la CIA, ¿eh? Y protegiendo a un narcogobernador. Es que la señal a Estados Unidos es casi decirle, por favor, sígueme atacando. ¿Por qué no sacas a más? ¿Quién sigue? Escuche usted otra vez, Ariadna Montiel.
Vamos a plantear el juicio político, pero lo vamos a acompañar de la movilización social. Porque no se trata nada más de politizar un tema. Nosotros no lo politizamos, por el contrario. Lo que queremos es...
No, pero vamos a convocar unas manifestaciones. Los diputados locales
plantearon un informe.
Qué cosa. Oiga, en su cuenta de X, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compartió uno de sus discursos en México y escribió: la intervención se ha utilizado como pretexto por el populismo autócrata a los dos lados del Atlántico para boicotear, perseguir y amenazar. O sea, le llama populistas autócratas a Claudia Sheinbaum y a Pedro Sánchez. Durante una entrevista en Madrid, Díaz Ayuso explicó por qué suspendió su gira. Esto le dijo a TV4.
En la inmensa mayoría del viaje he sido invitada, como en la mayoría de mis viajes se me invita. Me invita el Estado de Aguascalientes, me invitan los organizadores del Premio Platino. Entonces, me encanta que un gobierno que ha dejado una deuda de 70.000 millones de euros y que utiliza el dinero público como le viene en gana, me venga a mí a hinchear 4 billetes de avión. Otra mentira de esta gente es que yo me he quedado de vacaciones. Yo tenía un viaje de 4 etapas. Lo que pare es la 4ª etapa de un viaje a Monterrey, donde tenía visita a Cemex, al Instituto Tecnológico, una reunión con Invest Monterrey y luego un encuentro con más de 60 empresas. Y eso se ha perdido por culpa de una señora que ha puesto en riesgo no solo la seguridad de mi equipo y la mía, sino la de la gente que se hubiera reunido conmigo. Y yo lo que no puedo hacer es seguir con una agenda donde no sé qué suerte van a tener los que se vean conmigo.
En referencia a la presidenta Sheinbaum. Oh, qué bien está todo. 3. Será reforzada la seguridad en Chilapa, Guerrero y las comunidades vecinas después de que desde hace 10 días el grupo criminal de los Ardillos trae asoleados a los pobladores. Más o menos 800 han tenido que huir de sus viviendas. El grupo criminal está atacando comunidades indígenas, incluso con el uso de drones explosivos. Mujeres y niños han tenido que huir de sus casas para refugiarse en la iglesia de una comunidad vecina o a la intemperie en una cancha de usos múltiples. Para exigir que los gobiernos federal y estatal pacifiquen la región, habitantes cerraron la principal carretera de acceso. Advierten que nadie los protege, que no hay autoridad que valga frente al grupo criminal. La presidenta Sheinbaum aseguró que su gobierno está atendiendo personalmente el caso, que incluso ya está en Guerrero la secretaria de Gobernación. 10 días lleva este problema. Escuche usted a la presidenta.
Hay personas heridas adentro. Son 3 poblados y 3 bloqueos en distintos lugares. Entonces, lo que estamos promoviendo, primero que nada, es que puedan salir las personas heridas, que se quiten los bloqueos y mediante el diálogo permitir que esto ocurra, porque hay personas armadas que están ahí. Lo que no queremos es que haya un enfrentamiento que vaya a afectar a la población civil. Primero que nada, hay que preservar la vida de las personas. Entonces, por eso le pedí a la Secretaría de Gobernación que atendiera de manera personal. También está atendiendo el gobierno del estado.
El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, habló en la mañanera de los desplazados.
Ayer se reportó aquí en Gabinete de Seguridad el desplazamiento de 96 personas. Hay desde el inicio, hay cerca personal de Guardia Nacional. Es muy, muy delicado y es importante que sepan que primero la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía. Hay actores y ciertas personas que en el momento que están, digamos, también provocando, que en el momento que ingresara la autoridad federal, pues se pondría en riesgo la vida de otras personas.
¿Cuál es la situación en este día en la región? Vamos con Alejandro Ortiz, corresponsal. Adelante, Alejandro. Ah, no tenemos a Alejandro. Bueno, vamos a ver si logramos tener la comunicación con él en breve. Vamos al siguiente de sobremesa mientras tanto.
4.
Anoche se registró una explosión y un incendio en la refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca. Pemex confirmó que 6 personas resultaron heridas, entre ellas trabajadores de Pemex y 3 empleados de una empresa contratista. La explosión se reportó en la torre de enfriamiento de la planta Hidros 2, donde equipos especializados lograron controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras áreas del complejo. Las autoridades informaron que los lesionados fueron trasladados a hospitales y se reportan estables. Otro episodio de incendio en instalaciones de Pemex en una refinería, en este caso la de Salina Cruz. Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Buenas tardes.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues hoy tenemos datos de la producción industrial y tenemos datos de marzo. Y entonces me vas a decir, Carlos, oye, pero si ya salió el dato del PIB oportuno, ¿para qué te seguimos sacando datos de marzo? Porque justo el dato del PIB oportuno, pues es eso, es oportuno y se va a ir ajustando conforme vayan saliendo datos más puntuales. Entonces, cuando sale este dato de la actividad industrial de marzo, este se va a incorporar cuando se produzca ya el dato final del PIB del primer trimestre. Y lo que estamos viendo, Carlos, es que durante marzo la industria, así la industria en términos generales, cayó 0.63% en su comparación mensual, o sea, cifras ajustadas, y con cifras originales la industria cayó 1.29% en términos anuales comparándola marzo contra marzo del año pasado. Estos son datos importantes porque hablan de que la subida que hubo en la industria en febrero pues no va a ser suficiente para compensar esta caída que es importante en términos de la industria en México, que es el segundo sector más importante después de los servicios. Y esto, Carlos, quizás lleve a que el INEGI tenga que ajustar el PIB oportuno a una caída quizás un poco mayor. En otro tema tenemos la inflación de Estados Unidos, Carlos, y esto es interesante porque finalmente se empieza a ver el incremento en el precio de ciertos bienes, en particular por el tema de Irán en este momento, que está afectando el precio de la gasolina. La inflación en Estados Unidos fue 3.8%, que sí, a nosotros nos parece poco, pero para Estados Unidos es mucho, su objetivo es 2% y es el mayor nivel que tienen desde 2023. Y con las cifras que tenemos de crecimiento económico en este momento, Carlos, pues todo parece indicar que Banco de México muy pronto va a tener que ajustar sus expectativas a la baja, incluso por debajo del 1%. Y eso, Carlos, si Banco de México empieza a revisar su pronóstico de crecimiento para este año, incluso justo en este mes, quinto mes del año, para decirnos que durante el resto del año vamos a crecer menos de 1%, sí es una mala noticia, Carlos. Así que ojalá que esto no suceda, ojalá que estén viendo que las cosas van a mejorar, porque en la encuesta que hace Citi, el promedio está en 1.2. Entonces, si Banco de México dice que espera algo por debajo del 1%, sí será una mala noticia. Hay que esperar a ver qué nos dice Banco de México en su siguiente publicación de expectativas, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa, último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Y mientras se dio reversa a la vacación por toda la Copa del Mundo, fue para atrás el proyecto. Yo había dado los casos muy claros de lo que ha pasado en otros países, ¿no, Carlos?
¿Sí?
No es lo mismo Qatar, que en un país minúsculo, me parece que es del tamaño del estado completo de Querétaro, todo el Emirato y todos concentrados en Doha, tener ahí mismo 64 partidos, que tener 13 partidos toda la República y en 3 ciudades. Vamos, no sé si los estudiantes de Quintana Roo o los estudiantes de Chihuahua pues tengan algo que ver con lo que esto representará más allá de las ganas de verlo. Y como añadido, pues que solamente un partido coincide con horario de clases y que ese sí, ya se había dicho que va a ser un día feriado, evidentemente. Pero más allá de esa situación, querido Carlos, temas con la selección mexicana. Creo que el orden de los factores sí altera el producto. Ayer incorporó al tricolor Francisco Guillermo Ochoa, el futbolista mexicano, luego de terminar su actuación con el conjunto de la EL en la Liga Chipriota, una liga que tiene un esquema muy particular porque se parten los equipos a la mitad. La parte alta de la tabla disputa una liguilla por el título, la parte baja de la tabla disputa una liguilla por no descender, y fue el más alto en la parte baja, así que con comodidad se salvó, y Memo ya quedó liberado, ya quedó libre, y vino a la concentración. Pero primero fue el posteo de Memo, después vino la colaboración en este posteo de la selección, y después fue el anuncio de Francisco Guillermo Ochoa, es el primero de los europeos convocado al equipo nacional. Me parece que no porque esté más que asumido que Memo era el tercer portero, junto con Acevedo y con el Tala, tienen que hacerse las cosas de otra manera, ¿no? Y no es culpa de Memo, me parece que institucionalmente, organizacionalmente, tiene que haber la comunicación de otra manera, si altera el producto o no, el orden de los factores, como sea. Ya está Ochoa con el Tri, y de a poco los elementos mexicanos que vayan desvinculándose o terminando su participación en el fútbol europeo van a ir integrándose al trabajo que desde hace una semana tiene Javier Aguirre con los seleccionados de equipos de la Liga MX, querido Carlos.
Muy bien, muchas gracias, Beto Lati, un abrazo fuerte. Ahí están los cinco de sobremesa.